Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
María Guardiola ya es presidenta de la Junta de Extremadura de nuevo.
Lo primero que voy a hacer es tomar posesión el viernes, publicar el decreto de estructura y seguir impulsando las políticas del cambio en esta región.
Ha sido reelegida con los votos de Vox tras llegar la semana pasada a un acuerdo con ellos, tras casi 4 meses de negociaciones y un intento fallido de investidura. Guardiola y el Partido Popular se llevan la presidencia, mientras que Vox se queda con la vicepresidencia, que recae en Óscar Fernández Calle, y 2 consejerías, la de Familia o Servicios Sociales y Agricultura. Lo más polémico del pacto es lo que llaman prioridad nacional. ¿Esto qué es? Pues eso es lo que se está discutiendo, porque ni siquiera PP y Vox comparten la misma versión. Pero se habla de dar preferencia a las ayudas públicas o vivienda y servicios sociales en general a quienes lleven más tiempo viviendo en Extremadura. Desde el PP lo defienden explicando que todo se hará conforme y dentro de la ley. Alberto Núñez Feijóo lo explicaba así esta misma mañana.
Lo que hemos pactado está en el texto. Lo que está en el texto es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad. Es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma en nuestro país, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en nuestro país. Esto es lo que se ha firmado. Siempre de acuerdo con las leyes.
Pero la oposición considera el pacto directamente discriminatorio hacia los inmigrantes, porque el acuerdo también incluye no abrir nuevos centros de acogida y trabajar para devolver a menores no acompañados a sus países de origen. Un punto que hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado en contra de la oposición, en contra del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, donde, por cierto, no lo habíamos visto este último mes.
Violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. Le diré una cosa, ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
A pesar de las críticas al pacto, María Guardiola tomará posesión como presidenta de la Junta de Extremadura este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida. Hoy en la tarde te vamos a explicar en qué consiste ese punto clave en el acuerdo de los populares con Vox en Extremadura, al que han llamado prioridad nacional. Y te hablo de una noticia que hemos conocido este mediodía. Un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado el regreso a prisión de Soledad y Paraguirre, conocida como Amboto, una de las dirigentes más sanguinarias de ETA, con 10 asesinatos a sus espaldas. El juez ha tumbado así la decisión del gobierno vasco, que le había concedido un régimen de semilibertad. En su resolución, el magistrado señala que sacarla de la cárcel genera un desasosiego innecesario a las víctimas. Esta misma decisión ha afectado a otro antiguo miembro de la banda terrorista ETA, Juan Ramón Carasa Torre, que también tiene que volver a prisión, aunque nos ha llamado la atención que ese mismo juez sí ha dado luz verde a un permiso de 6 días para Cherokee, que fue jefe de ETA. Por cierto, ¿tú crees que eres productivo? ¿Cómo te quedas si te digo que solo tenemos 3 horas al día de energía mental alta? Es decir, solamente durante 3 horas al día somos realmente productivos. De hecho, los datos lo corroboran. El 55% del tiempo de trabajo en España es improductivo. María tiene 35 años, es administrativa y siempre al final de su jornada, por mucho que haya hecho, tiene la misma sensación.
En la jornada de trabajo se me hace corta, el día tiene 24 horas, pero cuando llega al final del día siento a veces que no he hecho nada. Hay días que sientes que estás avanzando, pero otro día se te complica un poco la cosa, te entretienes con algo que tienes que hacer y cuando te quieres dar cuenta estás otra vez en el punto de partida.
Pues hoy en este programa, en la tarde de COPE, vamos a aprender las técnicas para ser más productivos en nuestro trabajo y en el día a día. Y además, como ha llegado ya el buen tiempo, esperemos que sea para quedarse, aunque por lo menos en Madrid han bajado hoy un poquito las temperaturas porque estábamos teniendo días de mucho calor. Pues hoy te vamos a contar también cómo conservar los alimentos sin riesgo, porque muchas veces no tenemos cuidado y además no lo tenemos nada claro. ¿Cuántas veces se nos caducan cosas porque llevan en la nevera o en la despensa yo que sé cuánto tiempo, Rosa Rosado?
Ni se sabe, Pilar. Entonces también te preguntamos qué cosas te has llegado a comer caducadas desde
desde hace tiempo. Claro que, a ver, aquí abrimos el debate de que divide a las familias, entre los que venga para adentro o esto lo tiro porque caducó
ayer. Yo soy
ayer.
Partidaria de para adentro.
Para adentro, ¿no? Lo hueles.
Bueno, hasta un límite, claro.
Si huele bien, para adentro. Y si no, pues
se
nada.
Se quita ese poquito de moho que tiene el queso y para adentro.
Ay, madre. Bueno, a veces no te das cuenta y va para adentro.
Mi historia data de 2012 y fue cuando una tía mía me invitó en su casa a un refresco de cola. Después de bebérmelo, me veo encima de la mesa de la cocina la lata. Y la lata era la lata conmemorativa del Mundial de Francia de Reino, Francia 98.
No, o sea, te he hecho.
Llevo allí 14
la
años tranquilamente.
Con... Con 98.
Un saludo.
Sí, sí, no es una bebida, es una reliquia histórica.
Totalmente.
Y hablamos
de esto. Pieza de museo.
Sí, en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
La victoria del Real Madrid le coloca a 6 puntos del Barça, que juega hoy.
2-1 le ganó al Deportivo Alavés, hoy a las 9 y media, Barça-Celta. Una de las noticias de la victoria del Real Madrid, el gol de Vinicius y la petición de perdón.
Pide perdón el brasileño, segundo gol del Madrid, marca Vinicius. Junior.
Bueno, a mí me ha gustado lo que ha hecho, ¿eh? Hay sí. otros que ponen la mano en la oreja. A ver
Vinicius que... pide perdón al Bernabéu, Melchor Ruiz.
Sí, volvió a estar en el punto de mira de la afición, que le pitó tímidamente en las alineaciones y puntualmente durante el partido. Por ahí se puede entender ese gesto de Vinicius tras marcar un auténtico golazo pidiendo perdón a los aficionados, seguramente por esa eliminación de la Champions. Otro gesto de Vini fue después del partido, publicó una foto en sus redes sociales. Y no fue ni la del perdón ni la del golazo, sino una imagen suya besando el escudo del Real Madrid, lo que muestra las intenciones que tiene el brasileño. Arbeloa restaba importancia a los pitos, volvió a defender a Vini y espera que siga mucho tiempo en el Real Madrid.
No tengo la sensación de que sea algo generalizado, ni que pase todos los días, ni que sea solo con Vinicius. Esto es algo que nos moriremos con este debate, con la exigencia que tiene este estadio, esta afición y lo que quieren es sacar siempre lo mejor de sus jugadores, ¿no? Y lo que siempre me alegra es pues lo que ha hecho Vinicius hoy, ¿no? Volver a cambiar esos primeros pitos por aplausos. Yo estoy seguro y espero y deseo que Vinicius Junior se quiera quedar muchos años en el Real Madrid.
La victoria del Madrid empezó con un gol de Mbappé.
Peleaba con Mbappé, chuta Mbappé, gol. Gol.
Que tampoco celebró por otros motivos. Victoria del Madrid se pone a 6 del Barça. Miguel Ángel Díaz.
Tras 4 partidos sin ganar, el Madrid sumó 3 puntos contra el Alavés en un partido muy extraño en el que se silbó a Camavinga, Vinicius y Mbappé en ese orden por nivel de decibelios. Marcó Mbappé, que solo celebró el gol con una sonrisa y que no marcaba desde el pasado 8 de febrero contra el Valencia. Camavinga recibió pitos cuando entró por Tchouaméni en la segunda parte después de su expulsión en Múnich y Carvajal fue suplente. Salió en la segunda parte, Arbeloa se le preguntó después del partido por su situación de cara al Mundial y respondió de esta manera.
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador de Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Del partido se retiró con molestias Militao. ¿Qué sabemos? ¿Cómo está Arantxa Rodríguez?
Bien decías, poco antes de llegar al descanso saltaron las alarmas cuando Militao se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo y automáticamente era sustituido. En principio no parece que el brasileño sufra una lesión grave, pero habrá que esperar hasta mañana cuando se le realice una resonancia magnética para saber si hay lesión o no y la gravedad de la misma en caso de que las pruebas revelaran algún problema. La buena noticia para Arbeloa es que recupera Asensio después de una semana sin poder entrenar por culpa de una bacteria que le hizo perder 6 kilos y estar hospitalizado.
El Alavés Roberto Arrillaga podría caer hoy al descenso.
Pues no ha sentado mal la derrota de ayer al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores, teniendo en cuenta que el equipo sigue mostrando signos de mejoría, a pesar de que no mantiene la portería a cero, son ya 17 jornadas, y a pesar también de que podría caer por primera vez en toda la temporada a puestos de descenso si el Elche es capaz de empatar o ganar al Atlético de Madrid. Y aunque los resultados no llegan, las sensaciones sí, y son positivas.
De este partido puede salir muy dañado, puede salir victorioso y puede salir derrotado, pero no dañado. Creo que salimos así. Yo creo que si no ganas o no empatas de un campo grande, hay que salir con la sensación de que competiste. si compites ante los mejores, serás capaz de competir ante los demás.
Hoy juega el líder, el Barça, en el Camp Nou. Recibe al Celta, 9:30. Vamos con las noticias del Barcelona, Elena Condis.
Tiene prisa el Barça por certificar la Liga lo antes posible, una semana después de la dura eliminación de Champions. Quedan 7 finales. Hoy la victoria le pone de nuevo a +9 del Real Madrid. Vuelve Cubarsí. Está disponible Fermín con una máscara, pero son baja Bernal y Rafinha. El posible 11, Joan, Koundé, Cubarsí, Gerard, Cancelo, Eric, Pedri, Olmo, Lamine, Ferran, Gavi. Se espera una buena entrada a pesar de la hora tardía. A partir de las 9:30 de la noche.
Álvaro Lorenzo, ¿qué noticias tiene el Celta de Giraldez?
Pues que busca recortar su racha de 3 derrotas entre Liga y Europa y evitar una cuarta en lo que sería el peor momento de la era Claudio. Un Giraldez al que solo le falta puntuar en el Camp Nou para haber sumado en casa de los 3 grandes. Busca el Celta jugar en Europa. El míster necesita que su equipo recupere solidez defensiva pese a la baja. Sigue sin estar el sueco Starfelt, pendientes de si juega o no de inicio Aspas, bestia negra culé, 11 goles esa marca.
A las 7 de la tarde, Elche Atlético de Madrid. El Atlético con la cabeza puesta en la Liga de Campeones, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid disputa esta tarde frente al Elche su primer partido después de la final de Copa, con muchas bajas por lesión: Jiménez, Zanco, Lukman y Sorlo, pero el Cholo además dejó en la capital de España para darles descanso a 4 hombres importantes como Llorente, Julián, Coque y Ruggeri. La principal novedad en el once es que vuelve Oblak y 10 más, entre ellos varios chavales del filial.
El Elche, Cristian Egea, puede salir del descenso.
El Elche Club de Fútbol se enfrenta al Atlético de Madrid a las 7 en punto de la tarde en el Martínez Valero. Un Martínez Valero que va a presentar una de sus mejores entradas, teniendo presente que si el Elche Club de Fútbol consigue la victoria en el día de hoy, podría salir de los puestos de descenso tras la derrota del Deportivo Alavés frente al Real Madrid en el día de ayer. Destacar que Eder Sarabia no podrá contar con el canterano Adam Boyar. El resto de la plantilla estará disponible y también el regreso de Héctor Ford a la convocatoria.
Ayer el Betis ganó en Girona.
¡Gol!
Albert Díez, partido muy entretenido con victoria bética.
Sí, con muchos goles volvió a ganar el Betis un partido de Liga, Corrochano, 7 jornadas después. No ganaba desde el 15 de febrero. Buena victoria después de esa eliminación europea. Lo Celso titular y sobre todo la reaparición de Isco Alarcón. Celebró su 34º cumpleaños volviendo a jugar. No lo hacía desde noviembre, pero lo hizo con un triunfo y sobre todo con un pase Abde para el centro que propició el gol de la victoria. Betis quinto, 49 puntos. El Girona se queda con 38.
Andrés Ocaña, ¿cómo fue el regreso de Isco?
5 meses después volvía el gran capitán a vestirse de corto, de verde y blanco, y además participó activamente en el tercer gol de su equipo y le hicieron unas cuantas faltas fundamentales para el tramo final del partido. El Betis baila al son de Isco, se afianza en la quinta plaza y el jugador de Arroyo de la Miel tiene muy claro que no se puede fallar ahora.
Después de tanto tiempo volver a jugar, el día de mi cumple además, con una victoria, así que muy contento, la verdad.
Sí, la verdad que veníamos de una dinámica muy mala, que hoy en día si quieres aspirar a objetivos muy importantes no se pueden tener y bueno, ahora que ya ha pasado, mirar hacia adelante y nos quedan 6 finales que tenemos que apretar al máximo.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
De 2, el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En la pelea por evitar el descenso, Mallorca 1, Valencia 1.
Momento largo, la pone ya Darder. ¡Gol de Samu Costa! ¡Gol!
El Valencia 36 puntos, el Mallorca 35, Jordi Jiménez.
Sabe a poco el punto, insuficiente para los méritos del Mallorca ante el Valencia. Tiró más a puerta, generó más, pero se encontró con un gran Dimitrescu. Volvía a marcar el segundo goleador del equipo por detrás de Muriqi, que es Samu Costa, en su mejor versión. Después el portugués tenía un encontronazo con un rival. Un encontronazo, por cierto, del que no recuerda absolutamente nada Samu Costa.
Sí, bueno, no me acuerdo qué ha pasado, solo me acuerdo de estar en el suelo y el doctor pues, me preguntar qué tal, pues yo si no estoy en el hospital, para mí estoy bien.
En el Valencia, Rafa Villarejo, Corberán se queja del arbitraje.
Último minuto del descuento y Mafeo pisa a Gallá dentro del área para un equipo con la soga al cuello como lo está el Valencia, jugada clave en la que Soto Grado decide prescindir de la ayuda del VAR. Indignación en el valencianismo que viene de un agravio en una jugada calcada con Guido Rodríguez no hace mucho, lo que para el técnico Carlos Corberán es lo peor, el no tener un criterio claro por parte de los árbitros.
Que se interpreta que son acciones que son falta dentro del área, por lo tanto penalti, y otras que no se interpreta así. Mismas situaciones en partidos son penalti, mismas situaciones en partidos dejan de serlo. Bueno, pues un poco disgustados de que no se haya revisado para haber tenido un criterio final definitivo quizá más claro.
En San Mamés, Athletic de Bilbao 1, Osasuna 0.
¡Hay gol en Bilbao!
¡Del Athletic, Guruceta! ¡Gol, gol, primero lo fabrica!
Osasuna 39 puntos, Athletic de Bilbao 41, José Ángel Peña.
Sí, victoria poco brillante y sufrida, pero necesaria y determinante para ahuyentar cualquier tipo de fantasma. Lo que no le faltó al Athletic fue actitud competitiva y capacidad de resistencia, cualidades que también le sirvieron para reconciliarse con la afición. Un triunfo personalizado en Guruceta, autor de ese gol, y en un gran Unesimón bajo los palos. Valverde destaca que su equipo fue capaz de sobreponerse al miedo y a la tensión.
El problema es tener miedo al miedo. Eso es lo que no puede ser. Lo que tienes que hacer es enfrentarte a la situación, porque ahí es donde se ve de qué pasta estamos hechos todos. Y entonces hay que responder, pero si le tienes miedo a eso, no. Claro que tienes momentos en los que hay tensión y dices, bueno, uno le llama tensión, otro le llama tal, otro le llama más miedo. Claro que pasas miedo, pero hay que enfrentarlo, es lo que hay. Como le tengas miedo al miedo, entonces sí que, vamos, no tienes nada que hacer, estás liquidado.
Unai Simón le paró un penalti a Budimir, le alaba Lichi, el entrenador de Osasuna.
La parada que le hace a Budi no tiene, ¿qué quieres que te diga? No tiene sentido, es una parada descomunal. Entonces, bueno, cuando el portero actúa de esa forma, lo único que podemos hacer es darle la enhorabuena, no queda más, porque creo que sobre todo las dos de Budi, Budi es un lanzador de penalti excelentes y es un rematador de cabeza excelente y lo ha demostrado. Entonces ahí creo que entra en juego mucho más el nivel de Unai que marca diferencia.
Gran día hoy en San Sebastián, el campeón de Copa, exhibe la Copa en Anoeta, Real Sociedad Getafe, 8 de la tarde, Mauri Diáquez.
El Getafe llega esta noche a Anoeta con claras intenciones de asaltar el estadio de Donostiarra, aprovechándose del resacón brutal de la Real Sociedad tras el título de Copa. La Real, que ya está en Europa, quiere acercarse al puesto Champions, y el Getafe está claro que mantiene vivas aspiraciones europeas. No puede contar Bordalás con dos sancionados, Domingos Duarte y Zahir Romero. En la Real, Guedes lesionado y Sergio Gómez sancionado, vuelve Zakaria. Noche muy emotiva la que se espera en el estadio de Donostiarra. El Getafe hará pasillo a los campeones de Copa.
Atención a este partido de mañana, Levante-Sevilla, por evitar el descenso. ¿Qué ha dicho esta mañana Luis Castro, el entrenador del Levante, Pedro Zamora?
Es la enésima final para un Levante que lleva dos victorias seguidas en casa y que si gana el Sevilla se podría poner a solo un punto de la permanencia. Arriaga apunta al once titular de un Luis Castro que cree más que nunca y dobla su apuesta si juega en casa.
Más que nunca tenemos que creer que es posible. Es un partido importante como todos los otros, pero son tres puntos que tenemos que ganarlos. Yo digo siempre, cuando hablo con el staff y con los jugadores, estamos jugando uno más. Aquí en casa estamos jugando uno más. No es muy legal, pero es lo que está pasando.
¿Cómo suena el discurso de Luis García Plaza, Escalera?
Luis García Plaza tiene disponibles a todos sus jugadores a excepción de Azpilicueta y Marcao. El técnico sevillista sabe que es clave el encuentro ante el Levante y queda darían un paso de gigante en caso de ganar.
Yo creo que si ganas es un paso adelante brutal, brutal. O sea, si somos capaces de, además, ya no solo por encadenar dos victorias seguidas, verá que después tenemos otro desplazamiento, pero después tenemos dos en casa. Yo creo que aquí en casa, y lo digo, si se da el ambiente del otro día, y que eso no depende tanto de... Es verdad que el equipo transmitió, el equipo fue y transmitió, pero si se da el ambiente del otro día, no vamos a perder ningún partido.
Enseguida, el Cádiz ha destituido a su entrenador.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Mañana también Oviedo-Villarreal, el entrenador del Villarreal, Marcelino, hablando de su futuro en el club amarillo.
Como acaba de decir el presidente, hay unos tiempos que cumplir y el tiempo de nuestro futuro se cumplirá cuando se logre el objetivo. Pues en esta situación en la que no se sabe o si nosotros vamos a seguir aquí, es lógico que surjan pues nombres. Es algo que nosotros tenemos absolutamente interiorizado, que en ningún caso nos genera ningún tipo de problema, que es lógico que pues haya información en ese sentido y se especule con diferentes nombres.
El Oviedo es colista, pero está Pablo Acebo a 6 puntos de la permanencia.
El Oviedo se lo cree, Corro. Llega este partido contra el Villarreal en su mejor momento de la temporada. 2 victorias seguidas, 10 puntos de los últimos 15. Solo el Barça suma más que el Oviedo en ese tramo. Y además con 2 partidos que vienen ahora en casa, en el Tartiere contra Villarreal y Elche. Mañana contra el Submarino Almada va a sacar el 11 de gala. Se espera un ambiente espectacular en el Tartiere porque la gente, Corro, empieza a creer en la permanencia. Si se dan bien los resultados, podría terminar la jornada a 3 puntos de la permanencia.
Noticia en el Cádiz. El Cádiz está a 3 puntos del descenso. Y Rubén López han destituido a Sergio González.
7 partidos ha sido el bagaje de Sergio González en su segunda etapa como entrenador del Cádiz. 1 victoria, 6 derrotas consecutivas. Han condenado al técnico catalán con un vestuario roto que no comulgaba con el técnico y que finalmente abandona tras una etapa decepcionante. Y Imanol Idiáquez va a ser el sustituto de Sergio. Se convierte en el tercer entrenador del Cádiz esta temporada para tratar de salvar la categoría. El equipo cadista está 3 puntos por encima de descenso, pero las sensaciones son muy malas en las últimas semanas.
En la Liga F hay derbi barcelonés y atención, Edu Badía, porque el Barça puede ser campeón de Liga hoy.
Y con Patrick Guijarro, la jugada del Barça se apunta al derbi tras recibir el alta. Irene Paredes, Salma y Tani Alexandri se lo pierden por lesión. El conjunto de Pere Romeu tiene a las 7 de la tarde el primer asalto a la Liga F ante el Español en la Dani Jarque. Si gana, sumará la 11ª liga y la 7ª consecutiva. En caso de victoria, el morbo estará en el Alirón. Pere Romeu dejó claro ayer que habrá celebración y respeto en caso de ganar el segundo título de la temporada.
Se está disputando el play-in de la Euroliga. Liga, el Barça está a 1 partido de meterse en los playoffs. Juan Arias.
El Barça se clasificó para la siguiente ronda del play-in después de ganar sin excesivos problemas a la Estrella Roja 80-72 gracias a los 44 puntos que anotaron entre Panther y Clyburn. Ojo que el Mónaco, rival para acceder al playoff y luchar por el título de campeón de Europa, le ganó los 2 partidos en la liga regular. El partido decisivo se juega en cancha monegasca el viernes a las 19:30.
El Panathinaikos ganó al Mónaco y este es el rival. El griego es el rival del Valencia en los playoffs. En la Copa Europa FIBA, hoy tenemos la final. Primera parte, juega el Bilbao contra el PAOK. Álvaro Rubio.
A las 6:15 en el Palataki. Es la reedición de la final de la temporada pasada con una diferencia grande. El partido de vuelta se jugará en el Bocho, por lo que hoy es esencial que la eliminatoria no se deje encarrilada, vale, pero que llegue viva al Bocho. Los hombres de negro van a estar arropados por aproximadamente 100 seguidores en lo que se prevé será un infierno griego.
Se está disputando el Mutua, el torneo de tenis de Madrid. Hoy es gran día porque juega Bautista, que se retira este año, y juega la joven promesa Rafa Jodar. Gonzalo Carbajo.
Eso es, Corro, no antes de las 6:30. El tenista madrileño hará su debut ante el holandés Jesper de Jong. A priori favorito un Jodar que viene de hacer semifinales en Barcelona y que se estrenará en la pista central en esta Manolo Santana, en la que precisamente Roberto Bautista, como dices, en unos minutos juega ante el argentino Tirante. Puede ser su último partido. Además, te destaco en el cuadro femenino la derrota de la española Carlota Martínez.
En ciclismo, hoy se está disputando la Flecha Valona. Quique Iglesias.
Sí, donde reinó Alejandro Valverde en su día y también Purito Rodríguez en el reto de Paul Seixas, de este francés que es un fenómeno, ante la ausencia de corredores mejores que él, que son Pogacar, Evenepoel y Van Aert, por ejemplo, que van a descansar esta semana. Vamos a ver qué pasa. 45 kilómetros de meta y 5 por delante, pero la victoria está entre los favoritos. En la etapa del Tour de los Alpes acaba de ganar Tom Pidcock.
Vamos al Parra Center porque Gwen Banyama ha dado el gran susto de la madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella francesa de los Spurs cayó trastabillado tras una falta en el segundo cuarto. Se golpeó la cabeza contra el suelo y tuvo que abandonar el partido por el protocolo de conmoción cerebral. Portland aprovechó la ausencia de Gwen Banyama, empató la serie a 1 y robó el factor cancha antes de viajar a Oregón. La noche se completó con otros dos resultados sorprendentes. Filadelfia ganó en Boston para empatar la eliminatoria a 1 y los Lakers, pese a las bajas de Doncic y Reeves y el regreso de Kevin Durant al quinteto tejano, volvieron a vencer a los Rockets para ponerse 2-0.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro.
Corrochano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana de un jugador del Getafe que jugó, ha jugado ya, en primera división con el Getafe.
Que son 280 jugadores que han jugado con el Getafe en primera algún partido.
Ayer te la pillaron, yo creo que ayer te exhibiste mucho, ayer diste una pista y te exhibiste demasiado.
Claro, es que estabas con el comodín de Carlos Miquel.
No, pero no lo acertó él, ¿eh? Bruno, que es seguidor del Getafe, la tiró y acertó.
Ah, bueno, claro, es que...
Pero luego he visto en Twitter ya que hay respuestas y...
¿Sí? Sí. Vale, pues está bien que acierte la gente, ¿no?
Efectivamente, bueno, lo ponemos para que...
Tampoco vamos a poner retos imposibles aquí.
Efectivamente.
Si es para divertirnos un rato y para que piense la gente que le dé
al coco.
Al mocho un rato.
Lo buscarán en Google y no le darán.
Sí, también, sí, pero eso no tiene mérito.
Efectivamente.
Eso no tiene mérito. Estamos buscando si un jugador de fútbol de Getafe de familia futbolera. Y te dije ayer la pista de la Fórmula 1, que tiene el apellido casi igual que un piloto francés de Fórmula 1 que ganó 6 grandes premios en los años 70 y 80. Y la pista que te doy está mucho más fácil todavía. Es un jugador que marcó con el Getafe en el Camp Nou y en el Bernabéu.
En el Cano y en el Bernabéu, es verdad, marcó los dos sitios.
Y hay pocos.
Oye, es un jugador con clase, ¿eh? Tenía clase.
Sí.
Está a punto de decir el nombre.
Era bueno. Sí. Era bueno.
Muy bien, pues mañana otra pista más y esta tarde más fútbol.
Pues efectivamente, creo para el fútbol, ¿no?
Un abrazo, Pedro.
Ya puesto, venga, chao.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las palabras de Arbeloa sobre Carvajal.
A mí me ha sido una falta de afecto.
Increíble.
Ya, ya, o sea, no solo personal, total, profesional.
Totalmente. O sea, ha puesto a Carvajal a la altura del resto.
No, que lo ha dicho.
¿Sí?
Ha dicho, tengo 23 jugadores y o todos sea, podrían ir al Mundial. No, vamos a ver, tienes 22 jugadores y un capitán.
Claro. Si había una brecha, que la había, entre Arbeloa y Carvajal antes del día de hoy, desde el día de hoy... Es imposible que se suture esa herida.
Perdona, Juanma,
imposible.
Le ha dado afecto a Vinicius, le ha dado afecto a
Camavinga.
Le ha dado afecto a Bellingham.
A todos.
Es la primera vez que,
es la primera vez que
muestra una opinión así de Carvajal. Hasta ahora eran elogios. Nunca había sido tan duro, yo creo que hasta tan cruel, ¿no?
Tan frío.
Yo te digo que el conflicto es del presente. Y la disparidad de opiniones en muchas cosas entre los dos.
Voy a decir una cosa.
Es del presente.
Yo cada vez que escucho hablar a Arbeloa, creo que también hay alguien desde arriba que opina así. Sinceramente.
Mí,
porque si no.
No hay motivo tampoco.
A mí también.
No hay
a mí
motivo.
También me extrañaría.
Yo bueno. Estoy con Paco. Yo creo que es personal, que no tiene nada que ver el club en este aspecto. O sea, igual que.
Pues yo creo que el club quería que jugara Arnold, quería que jugara Arnold. Y Arbeloa, si le ha llegado al club, oye, Arnold es un activo y Carvajal, a partir del 30 de junio, no va a estar en el club. Apuesta por lo que va a quedarse en el club. Pero yo creo que esto es una decisión de club. Porque si no, el club hubiera dicho ya, oye, Carvajal, ofrecido un año más.
Le ha faltado decirle, no me toques los cojones con el pelazo de Carvajal. Sí, sí, sí. Es lo que ha venido a decir. A él el tema le molesta. Puede ser por antipatía personal, no lo sé. Puede ser porque sienta la presión del club. Oye, no pongas a este que no le vamos a renovar. Porque cuesta mucho dinero y, no, y el proyecto de futuro es tren y él está entre la espada
de
la pared.
Y en arroba deportes cope, que es lo que estamos preguntando a Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas si renovarías al gran, eso es mío, Carvajal un año más. Y la mayoría ha dicho que no, con un 56%.
Pero bueno, ¿cómo condicionas la opinión de los oyentes de esa manera? Vamos todos al 106.3.
Estar donde pasan las cosas no es una habilidad, solo es saber dónde ir.
Restauración, moda, cultura, cine. La primavera en Gran Plaza 2 es mucho más primavera. Vente. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Conejos en rotondas, entre matorrales también, incluso corriendo junto a carreteras del norte y el sureste de Madrid capital. Lo que antes era una imagen puntual, ya no lo es, ¿eh? No te voy a decir tampoco que sea una imagen habitual, pero sí empieza a ser una imagen de vez en cuando frecuente. Hablamos de una superpoblación de conejos que está arrasando cultivos y poniendo en jaque a agricultores de varias comunidades autónomas. Los últimos, los de Madrid, con más de 14.000 hectáreas dañadas el año pasado, en 2025. En lo que llevamos de este 2026, ya van otras 1.400 hectáreas más afectadas. Francisco García Navarrete es presidente de ASAJA en Madrid y nos cuenta que la situación empieza a ser complicada.
Ya veníamos intentando controlar, pero este año ha sido un desmadre total y este año hay muchísimos conejos. No sabemos por qué motivo, pero este año hay muchísimos más conejos y los daños han sido superiores que a los de otros años.
El problema no es solamente la cantidad, sino el cambio. Más crías por camada, animales más grandes, más resistentes también y menos controlados. Y no solamente están en el campo, también han llegado a zonas urbanas, como nos cuenta Miguel, que vive en un barrio al este de Madrid capital.
Cuando salimos a pasear por ahí, sí que encontramos uno, dos, tres y de repente familias de conejos que están por la zona y, bueno, incluso se ven las madrigueras. Y lo curioso ha sido que hace un tiempo, quizás en el otoño, encontramos a un conejo en el jardín de la urbanización que tenemos en nuestro barrio. Y, bueno, pues estaba ahí el tío encantado.
El conejo es ese animal que asociamos casi siempre con una imagen tierna, ¿verdad? Y entrañable, pero puede ser una pesadilla, lo está siendo para muchos agricultores. Y plantea también dudas sobre si su presencia en zonas urbanas es inocua o no. Me acompaña esta tarde José María Santiago, que es doctor en biología, consultor e investigador. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se está produciendo esta proliferación de conejos? ¿Qué factores están detrás de este aumento considerable?
Bueno, hay varios. Por una parte está el clima relativamente benigno de este invierno, las lluvias abundantes, una producción vegetal muy grande, que de principal alimento de los conejos, y por otra parte que no tienen suficientes depredadores naturales. Y luego, por otra parte, cuando se arriman al medio más humanizado, también se encuentran más protegidos de los pocos depredadores que tienen. Entonces, bueno, pues si se van acostumbrando, pues van proliferando.
Los agricultores, José María, hablan de animales más grandes y además con mayor número de crías. ¿Hay una explicación biológica para esto, para este fenómeno?
Simplemente que las condiciones ambientales son adecuadas en años como este. Entonces, simplemente, pues bueno, pues crecen más, están más gordos y al estar más grandes, también son capaces de producir más crías. No solamente en el número de camadas, sino en el tamaño de la camada. Una hembra más grande puede producir camadas más grandes y pueden producir de 3 a 5 camadas al año en el caso más extremo, ¿no? De años buenos.
Todos conocemos el dicho reproducirse como conejos y viendo estas noticias parece que el mito es una realidad. ¿Cómo es su capacidad de reproducción?
Pues el conejo puede, como decía, tener de 3 a 5 camadas al año. Normalmente a final del invierno, final de febrero, es cuando empiezan la reproducción y de ahí pues van enlazando en varios ciclos. La gestación es de unas 4 semanas, unos 30 días aproximadamente, y una vez que los conejos, los gazapos han sido destetados y bueno, empiezan a alimentarse libremente, pueden volver a criar estas conejas. Entonces, como digo, pues, lo normal es que una temporada de cría puedan enlazar consecutivamente tres camadas. Y al final del verano también puede ser, si tenemos un otoño benigno, también pueden tener 1 o 2 camadas más.
O sea que, entonces, claro, que sí, que se reproducen, sí, mucho, evidentemente.
Efectivamente. Que luego ten en cuenta que a los 4 meses un conejo ya puede, a 4 meses de edad, ya puede reproducirse también.
¿Ah,
sea,
sí?
Es potencialmente reproductor. Entonces, claro, un conejo el mismo año que ha nacido, aunque no son los más frecuentes, pero ya es posible que se reproduzca ese mismo año, sobre todo los más tempranos, ¿no? Los que han nacido más pronto. Luego también hay que tener en cuenta, ahora mismo estamos en el momento más en el que está creciendo la población. Como decía, la reproducción comienza en febrero, más o menos, que es donde está el mínimo de población anual de conejos, y el máximo lo vamos a encontrar hacia finales de mayo, primeros de junio, que es cuando se han producido esta serie de eventos de reproducción consecutiva. Luego ya, pues, llegan las enfermedades, llegan los depredadores, etcétera, y reducen, controlan la población. Pero a veces no es suficiente, claro.
Claro, nos decías, es que faltan depredadores naturales, por eso se está produciendo esta superpoblación de los conejos. Por cierto, ¿cuánto vive un conejo?
Pues depende. Un conejo puede estar viviendo desde los 2, digamos, hasta los 8 años aproximadamente. Pero lo normal en estado salvaje es que vivan eso. Pues la esperanza de vida es corta porque hay una mortalidad infantil alta, perdón. Y bueno, pues entre los 2-4 años es lo que pueden estar viviendo normalmente.
Se calcula
de promedio.
En Madrid, en la temporada de caza, que va desde octubre hasta el mes de enero, calculan que podía haber unos 500.000, medio millón de conejos en la Comunidad de Madrid. También hablan de una cifra parecida en Castilla-La Mancha y en otras partes de España. ¿Se puede hablar de plaga de conejos?
Las plagas en algo puntual. Se puede hablar de plaga de modo puntual, según en qué zonas. Una densidad media de conejos sería unos 50 conejos por kilómetro cuadrado aproximadamente. Por encima de eso que estamos encontrando en estas fechas, en muchísimos sitios, hasta 200 y más, pues lógicamente estamos hablando de superpoblación. Estamos hablando de unas poblaciones muy, muy altas.
¿Y por qué están llegando a las zonas urbanas? Porque, bueno, hemos escuchado a los agricultores que se quejan del daño que están produciendo estos conejos que hay por todas partes en sus cultivos, pero es que también empiezan a aparecer en zonas urbanas, en barrios cercanos, bueno, en barrios de la capital, no están en el centro de Madrid, lógicamente, pero sí en barrios que forman parte de la periferia de la capital. ¿Por qué llegan? Porque sí vimos durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en casa, que muchos animales bajaban ante la ausencia del ser humano en las carreteras y en las calles, ¿no? Pero ahora mismo, que tenemos la vida reanudada, afortunadamente de nuevo, ¿por qué bajan los conejos a la ciudad?
Pues pasa exactamente como lo pasó con el jabalí y como sigue pasando de todas maneras. Lo que pasa es que en menos cantidad porque se retraen un poco por el contacto con el hombre. Los conejos llegan a tal densidad en sus zonas actuales de distribución que se ven necesitados de expandirse y de buscar nuevos territorios. Entonces van buscando esas zonas del borde de sus terrenos normales de sus hábitats normales y van llegando al límite de las ciudades. Si además no encuentran un depredador que les controle, pues miel sobre hojuelas.
Campanas, anchas, claro.
Claro, lo único que tienen es que cuidarse o aprender a convivir con esas personas que ven y que aprenden que no les hacen nada, porque en esas zonas no se les caza.
Más allá del impacto agrícola, José María, ¿existe un riesgo para la salud pública como enfermedades transmitidas por los conejos o no?
Mínimo. Hay enfermedades que padecen los conejos, que los controlan en las poblaciones, pero que no afectan al hombre, como la mixomatosis o la neumonía hemorrágica vírica. Luego hay otras, como la leishmaniasis, que sí afecta, por ejemplo, a los perros y que puede llegar a afectar al hombre, en el cual el conejo puede encontrar un reservorio. Pero incluso en lugares donde se sabe actualmente que hay una incidencia muy alta de leishmania en los conejos, no se han detectado un aumento significativo de casos en humanos. En humanos, el mayor riesgo está en el contacto con los perros.
La pregunta que se hacen ahora, especialmente los agricultores, es cómo se puede solucionar este problema de superpoblación que hay ahora mismo con los conejos. Esta es la opinión que nos ha dado Francisco García Navarrete, presidente de ASAJA en Madrid.
Pues lo que estamos solicitando son permisos extraordinarios para poder cazar durante todo el año, durante toda la semana, con escopeta, ya sea mediante escopeta o mediante captura con hurón.
Esta es la solución que plantean los agricultores. ¿Coincides con ellos, José María?
En gran medida. Son los dos sistemas actualmente selectivos más eficaces. Eso no le cabe ninguna duda. El ampliar los días de caza a todos los días de la semana me parece quizás un poquito extremo, dado que, bueno, los menos animales en el campo, aparte de los conejos, tienen que tener un poco de tranquilidad para poder reproducirse y no estar soportando esa presión de tener a la gente cazando todos los días, ¿no?, alrededor, porque incluso los propios depredadores naturales de los conejos, como muchas pequeñas águilas, pues pueden encontrarse con problemas para reproducirse por estas molestias. Entonces, lo que sí que no veo, en principio, problema es en que otras estrategias, como la caza con hurón, que se puede hacer silenciosamente, puesto que el hurón lo puedes manejar sin necesidad de pegar tiros, porque a fin de cuentas lo que haces es introducir al hurón en las uras de los conejos y puedes poner redes alrededor de las salidas de esas uras para que los conejos asustados caigan en las redes y luego pues sacrificarlos en su caso de un modo pues más humanitario, vamos a ver, ¿no? Tampoco hay que ensañarse, ¿no? Evidentemente. Entonces yo creo que en ese caso en el que no la molestia es muy puntual, sí se podrían activar estos mecanismos para poder cazarlos fuera de esos días hábiles de caza. En el caso de la escopeta, yo soy partidario de que se mantengan los días de caza.
Pues la lucha contra los conejos, en eso están muchos agricultores, no solamente de la Comunidad de Madrid, estos últimos han sido los más afectados recientemente, pero es que se están viendo perjudicados en otros muchos puntos de nuestro país, como señalábamos al inicio. José María Santiago, doctor en biología, consultor e investigador. José María, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but...
Con la llegada del buen tiempo empezamos a cambiar un poco nuestros hábitos. Comemos de forma distinta, hacemos más vida fuera de casa porque necesitamos mucho sol, ¿eh? Mucho sol. Después del invierno otra vez que hemos tenido con muchas lluvias, oye, cómo se agradece poder salir un poquito al aire libre. Cocinamos también de otra manera, pero también es una época en la que hay que prestar un poco más de atención a cómo conservamos los alimentos porque el calor acelera todo el proceso de deterioro. Vamos a hablar de cómo organizarnos bien sin complicarnos demasiado la vida y lo vamos a hablar con la nutricionista Elisa Blázquez. Elisa, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cómo estás, Elisa?
Muy bien, muy bien, muy bien. Con este solecito, muy contenta.
Oye, decimos, es que claro, llega el calor. Es que hemos tenido días, estos últimos días, en los que se han rebasado los 30 grados en muchos puntos de España en el mes de abril, ¿eh? Temperaturas del mes de junio en el mes de abril. Es decir, aprieta el calor y tenemos que saber bien cómo conservar los alimentos para evitar, bueno, problemas y sustos. Elisa, con la llegada, pues eso, del buen tiempo, del calor, parece que también nos cambia un poco el plato, ¿no? Nos apetece comer cosas más frescas, más ligeras. Esto también se nota en cómo comemos y en cómo deberíamos organizarnos con la comida en casa, ¿no?
Eso es, o sea, comemos más frescos, eso es muy positivo, nos apetece más las ensaladas, los gazpachos, la fruta, ¿no? Cosas fresquitas, pero bueno, eso también hace que tengamos que conservarlos mejor y prestar un poquito más de atención a la seguridad alimentaria, porque como tú bien has dicho, pues el calor va a favorecer la proliferación bacteriana y tenemos que tenerlo en cuenta.
Y empiezan a aparecer más productos de temporada, sobre todo frutas y verduras. ¿Cuáles son ahora las más habituales y cómo podemos conservarlas bien en casa para que nos duren más tiempo y mantengan además todas sus propiedades?
Bueno, pues ahora nos llega ya los tomates de verdad, los que saben a tomate, que parece que lo tomamos todo el año, ¿no? Pero ahora viene la temporada, el pepino, el calabacín, el melón, la sandía. Entonces, bueno, una cosa que sí que es importante es que mucha gente mete todo directamente en la nevera y no es necesario. Por ejemplo, un tomate entero mejor va a estar fuera porque va a tener mucho más sabor. ¿Vale? La verdura es mejor que vaya madurando poco a poco a una temperatura ambiente y no la metamos en la nevera. Si es una fruta muy madura o una fruta que ya está cortada, por supuesto sí que ya la podemos refrigerar. Las verduras de hoja verde también, pues mejor en la nevera, pero esas patatas, esas cebollas, esos ajos, pues mejor fuera. Es decir, no hay que coger todo y meterlo todo en la nevera, ¿no? Sino que hay algunas hortalizas que van a estar mejor en ese frutero y van a tener mucho más sabor.
¿Y no se nos estropean en el frutero?
No, si no están excesivamente maduras, también, por ejemplo, lavar las cosas justo ya cuando vamos a consumirlas, ¿no? No lavarlas, hay gente que lava todo rápidamente y si hay humedad, pues se va a acelerar ese deterioro. Pero un melocotón, unas cerezas, o sea, si no están excesivamente maduras, las podemos tener perfectamente a temperatura ambiente.
Elisa, el otro día escuché un truco para las fresas, que sabes que estamos ahora en temporada, hay muchas fresas y muy ricas, nos gustan a todos, pero sí es verdad que las metes en la nevera y nos aguantan poquísimo tiempo, se ponen malas además con esa capa blanquecina, ¿verdad?
Sí,
encima. He leído que si tú las pones en un bol, por ejemplo, en un recipiente, en un tupper, con un papel debajo y las fresas tienen que ir en vertical con la parte de verde en la parte de abajo, ¿no?
Abajo, claro, para que no se aplasten, ¿no? Sí, para conservar bien la fresa. Sí, son truquitos que nos pueden ayudar a que la fruta aguante mejor. Al final, si está todo muy apelmazado, otra cosa es que cuando las metamos en la nevera no metamos todo a tropel, ¿no? Demasiado apelmazado, sino que, bueno, pues haya distancia y así no aplastemos el vegetal y sobre todo pues los frutos rojos, las fresas, que efectivamente es que se aplastan rápidamente.
Bueno, ya sabemos que tenemos que dejar las verduras de hoja verde, lógicamente las hortalizas, meterlas en la nevera, pero hay otras muchas que no, que es mejor dejarla en un frutero o dejarlo fuera de la nevera. Lógicamente la carne y el pescado sí lo tenemos que conservar en el frigorífico.
Sí. Pero todas las crudos en frigorífico rápidamente.
Elisa, respecto a los tiempos de conservación, porque esto es algo que no siempre tenemos claro, ¿a qué temperatura y cuánto tiempo podemos conservar en el frigorífico la carne, el pescado, el marisco, los postres? ¿Cuánto tiempo aguantan en la nevera?
Bueno, pues a ver, en la nevera lo ideal es que esté a 4 o 5 grados, ¿vale? No, que no supere esa temperatura. Y los crudos, por ejemplo, el pollo, el pavo crudo no debería estar más de 1 o 2 días. El pescado igual, lo podemos tener crudo en la nevera si no lo congelamos, pero máximo 2 días, ¿no? Cuando es un plato cocinado, por ejemplo, un guiso de ternera, pues sí que nos puede aguantar ya 3 o 4 días perfectamente. Si es un plato cocinado de pescado, tampoco lo aguantaría más de 2 días. El arroz tampoco conviene que esté uno o dos días más en la nevera, o sea que depende un poco si está crudo o está cocinado, ¿no? Así como una regla general, en general lo cocinado 3 o 4 días nos puede durar, si no lleva nada crudo. Por ejemplo, si es una mayonesa y lleva huevo crudo, pues hay que tomarlo en 24 horas, ¿vale? Pero porque ya estamos hablando de un alimento que va en crudo. Y los crudos, si no los cocinamos lo antes posible, los congelamos. Y cuando está ya en el congelador el alimento, pues hombre, ya es otra cosa. Ya un alimento congelado te puede durar 3-4 meses, la carne, el pollo, incluso hasta 9-12 meses, o la carne roja, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que no tenemos que hacer es comprar las cosas, dejarlas en la nevera y pensar, bueno, las compro el lunes y ya las cocinaré el viernes, ¿no? Eso cuando hacemos una comida para toda la semana. Si es tan crudo, lo que tenemos que hacer es comerlo lo antes posible.
O sea, en la nevera, en el congelador, porque ya sabes que el congelador, desde luego, son salvavidas, pero muchas veces metemos cosas ahí y no sabemos.
Y se olvidan.
Y se olvidan y pueden llevar, pues te diría que, bueno, meses e incluso años. No, sí. Debemos dejarlos tantísimo tiempo, ¿no, Elisa?
No, algo muy importante es que cuando metamos en el congelador pongamos una etiqueta con la fecha. Eso para empezar, porque es que si no ya no sabemos si esa carne la metimos este año o el año pasado, ¿no? Y máximo un año, o sea, un pollo, una ternera, más de 9-12 meses no debería estar en el congelador. Y si es pescado, incluso te digo que menos, unos 6 meses. Y luego el alimento más graso, también la grasa se oxida más y aguanta menos. O sea, por ejemplo, un salmón, lo normal es que en 2-3 meses ya no mantenga sobre todo su calidad. Ya no es tanto por seguridad, sino por la calidad cuando lo vayas a consumir.
Una duda que tengo siempre, Elisa, cuando tú cocinas algo y lo quieres, lógicamente, guardar en la nevera, ¿hay que esperar siempre a que se enfríe antes de meterlo en el frigorífico?
Bueno, esto no hay que esperar a que se enfríe totalmente. O sea, más de 1 o 2 horas a temperatura ambiente, lo ideal es que no esté el alimento, ¿no? Entonces, no lo vas a meter hirviendo. O sea, si tú lo acabas de cocinar, pues lo puedes dejar 1 hora fuera. Pero hoy en día, con las neveras que tenemos, no pasa nada porque vaya ligeramente templado, ¿vale? Uh-huh. Esta idea de que si no lo metemos totalmente frío vamos a estropear la nevera, no es así, ¿vale? Es verdad que si está muy caliente, pues sí puedes al final subir un poco la temperatura. Al final tenemos que pensar en que entre los 5 y 60 grados es donde está la zona de peligro a nivel microbiológico. Entonces, bueno, pues cuando ya va perdiendo temperatura el alimento, lo ideal es que lo antes posible lo metamos en la nevera.
En una mayonesa, eso sí, corriendo. En cuanto terminamos de hacer la mayonesa, si nos sobra, eso sí, tiene que ir directo a la nevera,
sí,
¿no?
Sí, una mayonesa directa a la nevera y luego nos lo tenemos que tomar en el día. O sea, no podemos mantener una mayonesa con huevo crudo 2-3 días en la nevera, porque eso sí que ya es peligroso.
Si tenemos sobras, Elisa, ¿cómo deberíamos guardarlas correctamente para que se mantengan bien? ¿En qué tipo de recipiente? ¿Siempre de cristal?
Siempre mejor de cristal o vidrio, y que sea un cierre bien hermético y bueno, pues directos a la nevera, como he dicho. O sea, lo templamos un poquito y lo metemos rápidamente en la nevera. Y lo ideal es que en 2-3 días pues nos hayamos ya acabado ese plato.
Hay otro asunto que también, Elisa, genera bastante confusión. ¿Qué diferencia hay entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente? Porque muchas veces no sabemos si algo está realmente malo o simplemente ha perdido, no sé si textura o algo de calidad.
Claro, a ver, cuando hablamos de caducidad sí que estamos hablando ya de seguridad, ¿vale? O sea, si un alimento te dice que caduca en una fecha, pues ya hay un riesgo ya de que puedan crecer ahí microorganismos, entonces sí que hay que respetarla. Normalmente la caducidad se aplica más a alimentos pues más perecederos, que son crudos, lácteos que son muy muy frescos, pero luego está el consumo preferente, que nos está hablando más de calidad. O sea, por ejemplo, un yogur, lo normal es que nos ponga un consumo preferente. Y si vemos que ha sido bien refrigerado, ha mantenido la cadena del frío, la textura, el olor es correcto, no se ha bombado el envase, no tiene mos, no tiene nada raro, pues nos lo podemos tomar 1 o 2 semanas después, ¿vale? O sea que el consumo preferente hay que ver también cómo está la calidad del alimento.
Me hace gracia porque eres muy prudente, Elisa. Dices, nos lo podemos tomar 1 o 2 semanas después. Yo te aseguro que si tengo
te lo tomas y...
Hombre,
sí,
que si me lo tomo tranquilamente.
Sí, tranquilamente. Efectivamente. O sea, si está en perfectas condiciones no pasa nada.
Claro,
bueno,
eso también es un poco a ojo. Tú abres la tapa del yogur y dices, vale, sí, ha pasado un mes de la fecha de consumo preferente, pero está en buenas condiciones, huele bien, ¿no? Lo ves bien, pues para adentro, ¿no?
Te lo puedes tomar, sí. Si no hay nada raro en el envase, y huele bien y no está más líquido, o sea, hay una buena textura, o sea, tienes que observar todo. Es que hay que tener ese ojo y observarlo bien, o sea, no comerte cualquier cosa, pero efectivamente si la calidad ves que es buena, está hablando más de calidad que de seguridad, ¿no? O sea, realmente te lo puedes comer.
Claro, en esto de aprovechar todo lo que tenemos en la nevera tampoco hay que pasarse, porque ¿qué pasa con el queso? Que ya sabes que cuando también lleva un tiempo en la nevera muchas veces va acumulando moho.
Eso
yo hago
es,
también sí. Una cosa que creo que no está bien. Quito con un cuchillito, quito ese moho y me como la parte del queso que está buena. ¿Esto es seguro o no es seguro?
No,
¿esto está
lo ideal
bien
es
o
que
no?
Cualquier alimento, sea queso o sea también, por ejemplo, frutas, verduras, cuando ves moho, lo ideal es que ya deseches el alimento. Es verdad que si es un queso muy, muy, muy duro, puede estar muy localizado, ¿vale? En una fruta, en una verdura, por ejemplo, el típico tomate, ese moho ha podido ya entrar dentro del vegetal, ¿no? Pero lo ideal, por seguridad, es que si tiene mucho moho, deseches el alimento.
Yo creo, ¿vale? Que,
en un queso muy curado, pues, se podría quitar, pero con quitar el moho y quitar un poquito más de cantidad, ¿no? Para ser prudentes. Pero ya te digo, porque estás hablando de un alimento muy duro. Entonces ahí es diferente. Pero el típico tomate que de repente ves que se ha puesto un poquito blanca en una zona y lo cortas y te tomas el tomate, ahí hay que tener mucho más cuidado, porque sí que ha podido entrar el moho dentro del alimento y no lo estás viendo.
Elisa, para acabar, otra cosa que solemos hacer casi todos mal, descongelar algo que hemos sacado del congelador. Esto de sacarlo directamente y dejarlo en la encimera de la cocina para que se vaya descongelando, esto también está mal hecho, ¿no?
Sí, la descongelación hay que hacerla en la nevera, poquito a poco. Además, aparte de por seguridad, para que no esté mucho tiempo en esas temperaturas, que te digo, entre 5 y 60 grados, que no son seguras, además... por ejemplo, un pescado tú lo descongelas rápidamente y va a perder también calidad, porque al final el hielo va a romper un poco esa proteína y va a hacer, al final no vas a tener esa frescura que tienes cuando el congelado se ha descongelado muy lentamente. Entonces, lo ideal es que lo metamos en la nevera, que seamos previsores. Oye, si quiero cenar pescado, voy a descongelarlo desde el día anterior o incluso en la mañana y lo dejo en la nevera para que vaya lentamente. Tampoco meter en agua es otro gran error. Por ejemplo, el pollo. Uh-huh. El pollo además es un tema por seguridad. Si tú metes una pechuga de pollo en agua, si tiene salmonela o tiene algún microorganismo, se va a disipar con el agua y esas gotas pueden ir contaminadas, ¿vale? Entonces, el meter los alimentos en agua para descongelarlos más rápido, pierdes calidad y también es un tema de seguridad, así que hay que tener cuidadito.
Pues Elisa Blázquez, nutricionista, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde y por todos estos consejos. Te seguimos muy atentos en tus redes sociales, en @elisa.blázquez, porque nos enseña siempre mucho. Gracias, Elisa.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Seguimos en la tarde. Singing, this'll be the day that I die.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE. La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Elche Atlético de Madrid, Real Sociedad, Getafe, Barcelona, Celta. El Barça busca dar un paso más para alzarse campeón de Liga.
A ver, lo vamos a ver y lo vamos a contar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Atracón de Champions, empezamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99 nuevas. 2 gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.